Bueno, la oficina que tengo a cargo, que es la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, en el ámbito de lo que es la justicia nacional y federal, supervisa distintas medidas que una persona que ha estado de algún modo en conflicto con la ley penal cumple fuera de una unidad penitenciaria. O sea, todo lo que se cumple, pero que no implica el encierro dentro de una unidad penitenciaria. Dentro de esos institutos, uno de los institutos que nos toca supervisar o acompañar en el proceso es el de la suspensión de juicio a prueba, o popularmente conocida por su nombre en inglés, probation. Concretamente, la oficina que yo tengo a cargo está integrada por profesionales, la mayoría trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, algún sociólogo, socióloga también, algún abogado también, que lo que hacemos es acompañar a esa persona. Primero recibimos la intervención que nos da un juez o un tribunal, las medidas o las reglas que esa persona tiene que cumplir, que se ha comprometido a cumplir. Por un lado, tratar de acompañar para que efectivamente lo pueda hacer. Y también ver qué otras cosas están pasando en la vida de esa persona que tienen que ver con, nada, con sus condiciones de vida, con sus posibilidades de armar un proyecto de vida superador que ya la lleva al conflicto con la ley penal. Y por otro lado, dar cuenta de en qué medida y si esa persona cumple más o menos, cumple todo, cumple bien, e informar eso al tribunal para que pueda a su vez decidir cómo sigue de ahí en adelante la situación de esa persona, ¿sí? Si puede pasar de capítulo o si todavía tiene cuestiones que tiene que seguir atendiendo o resolviendo la justicia.
Bien, Virginia, para muchos que no conocen de qué se trata esto de la suspensión del juicio a prueba, probation, que puedas explicar un poquito de qué estamos hablando. Digo, para enmarcarlo desde el punto de vista de la ley en palabras del común, digamos.
Simples. Bueno, a ver. La suspensión de juicio a prueba es un instituto que tiene por finalidad tratar de prevenir o de resolver de un modo más simple cuestiones que tienen que ver con infracciones a la ley, efectivamente, pero que en principio no son tan graves, digamos, no está prevista para todos los delitos, sino para ofensas por ahí no son tan graves, no, o sea, no son delitos por ahí violentos ni nada que se le parezca, y en general con las primeras situaciones de estas que aparecen en la vida de una persona o que esa persona lleva adelante, ¿sí? O sea, y es como, concretamente opera como una especie de paréntesis dentro del proceso penal. Una persona que viene imputada, es decir, se la acusa de que ha cometido un determinado delito, se ve que reúne una serie de características entre las cuales está esto, que el delito en sí no es de los considerados más graves y que esa persona no tiene por ahí otras situaciones graves anteriores y demás. Y lo que se hace es decir, bueno, le damos a esta persona la oportunidad, si la toma obviamente y si la cumple, de dejar en suspenso el proceso penal, dejarlo ahí al costadito un ratito, no ir ya a juicio y darle una serie de reglas que tiene que cumplir y alguna medida que de alguna manera repare o recomponga ese vínculo de la persona con la sociedad, que, digamos, que refuerce la idea de que ese pacto que tenemos para vivir juntos, que dice que, bueno, que hay una serie de reglas que tenemos que cumplir y que esa persona en principio habría, digo, en potencial, porque no ha habido un juicio incumplido, siguen vigentes. Entonces, y que esa persona tenga una instancia por ahí de reflexión o de hacer carne de determinadas reglas de vuelta y pueda evitar de esta manera, cumpliendo durante un determinado tiempo en el que va a estar bajo supervisión de un órgano como la de CAEP, que es el que yo tengo a cargo, o algún patronato de liberados, que cumpla durante un tiempo esas reglas, que se pueda dar cuenta de que realmente esto ha ocurrido. Y entonces, si todo va bien y la persona hace todo lo que debe hacer y la comunidad también apoya que pueda hacer todo lo que debe hacer, ay, mi perrita está indignada. Quiero opinar también sobre el tema. Digamos, si esto se da así, se puede cerrar la causa sin necesidad de que vaya a juicio, de que tenga una condena, una pena privativa de libertad o alguna otra cuestión. Si esto no se cumple, es decir, si pasado este tiempo no se cumplen las reglas que tenía que cumplir, no realiza las tareas para la comunidad o la reparación, digamos que de algún modo, o esta reparación más que nada del vínculo social que se pretende con la probation, entonces el expediente seguirá el curso de cualquier causa penal e irá a juicio y se verá allí qué es lo que corresponde hacer.
Perfecto.
Así que opera como una especie de oportunidad de que recompongamos la persona que está imputada y el resto de la comunidad, recompongamos eso ahí que se desacomoda de algún modo, de un modo que sea más beneficioso para esa persona y para toda la comunidad.
Perfecto. Vamos a ir haciendo así como una especie de ping-pong y compartiendo también con Estela en torno a lo que venía diciendo Virginia. Ella habló de una oportunidad de recomponer. Estela, ¿esta probation, este recurso, es solo para algunas personas privilegiadas que lo pueden recibir? Porque en la sociedad por ahí uno dice o lo ve en los medios, ¿no? Y queda la impresión muchas veces, capaz que está errada, que solamente es para un grupo de personas que tiene, por ejemplo, mayor capacidad económica, entonces eso permite que se puedan salir con la suya y no ir a la cárcel. Digo, simplificándolo.
Mirá, no, es decir, sí, es lo que la gente, el común de la gente cree que es un privilegio que tienen algunos, pero lo que venía recién relatando Virginia, todo esto tiene una historia. Esta probation va a haber una persona muy importante que era Bernardo de Quirós, que va a decir que de esta suspensión condicional es la prehistoria de lo que es la probation, ¿no? Algunos otros autores la van a ubicar entre el siglo XV, entre el siglo XVII, y como para darle esta fuerza de que no es un invento argentino, diríamos. Porque como ahora está tan novedoso, pareciera de que de dónde salió. No, y tiene su historia, ¿no? Yo estaba viendo lo que decía la catedrática Maqueda Abreu, que dice que para que se dé esta suspensión condicional se exigen por lo menos tres circunstancias. La existencia de la prisión como realidad penitenciaria, su fracaso, o que permita legitimar un buen proceder para que se le pueda llegar a dar este tema, ¿no? Y como bien es sabido, ¿viste? La historia de la prisión con contenidos punitivos no se remonta en el curso de los siglos. Recién se va a afianzar como pena por excelencia después de las revoluciones burguesas, allá entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Por eso no es un invento y no es un privilegio. Y en el mismo momento, en el mismo tiempo que se inauguran estas instituciones, surgen las primeras críticas que indican su fracaso o su necesidad de reforma. Fíjate, ¿no? Su fracaso o necesidad de reforma ya a punto de haber nacido. Y es lo que nosotros predicamos con la Pastoral Carcelaria Sin Fronteras. Y lo decimos y lo diremos hasta que no exista. La cárcel no sirve para nada. Lo que hemos caminado en las cárceles, alguna vez hemos visto en las paredes de las prisiones que dicen la cárcel es un cementerio para vivos. Como dice Miguel Hernández, la cárcel es una fábrica de llantos. Y sí, estamos totalmente de acuerdo, porque ni resocializa y en la mayoría de los casos produce nueva criminalidad. Pero en estos tiempos prehistóricos, anteriores, se decía, no era tanto el problema a las autoridades, no les interesaba tanto el problema de si se van a resocializar o no. El tema es el acumulamiento de personas dentro de la unidad y el gasto que producen. Y bueno, entonces de ahí va a surgir lo que van a decir los pragmáticos norteamericanos, que decían que era mejor una libertad controlada, era más fácil para organizar la resocialización y para que tuvieran un trabajo en un ambiente que no siempre es favorable lo de la prisión. Entonces, desde ahí arranca ya, mirá cuánto tiempo atrás, el tema de lo que es la suspensión de juicio a prueba.
Sí, una larga historia y que se va haciendo camino. Virginia, desde la justicia, en palabras así como lo estás compartiendo bien clarita, ¿qué se espera de la probation para la persona que está en este proceso?
A ver, podemos decir qué se espera muchas veces, qué se espera a veces y qué creo yo que deberíamos esperar.
Buenísimo, completo.
Muchas veces es en la cotidiana, en el desborde, en la cantidad de casos, en la complejidad de muchos casos, muchas veces es la forma de sacar un expediente y de darle una solución que nadie se va a quejar, digamos, nadie va a recurrir, porque si el fiscal estuvo de acuerdo, si para la defensa, bueno, es mejor, qué sé yo, y va. Y eso hace que muchas veces no se le haga tanto caso. Y no, y acá, digamos, no es una defensa corporativa, pero sí es una realidad que también tiene que ver con la realidad que nos toca muchas veces. En todo lo que tiene que ver con la justicia penal y sobre todo con la justicia de ejecución penal es siempre como algo que queda como para el final para muchos y siempre tiene mucha recarga de trabajo y siempre estamos en contacto con una cuestión muy densa, muy difícil. Entonces, el mismo operador judicial muchas veces tiene la persona que está dentro de la prisión, que tiene todas estas características que recién decía así de modo claro y hasta descarnado Estela, y que aparecen requerimientos de, bueno, nada, de habeas corpus, de esto, del otro, de problemas que están en huelga de hambre o que qué sé yo, que hay que resolver si sale en libertad o no, y al lado tiene algo que se puede resolver con una probation, y claro, va a ser por ahí más rápido lo de la probation y va a concentrarse quizás en esto por una cuestión hasta que podríamos decir atendible. Lo que yo creo que tiene que esperarse de la probation es que sea un mecanismo de inclusión. Y también que sea esto una instancia de acercamiento entre esa persona y la comunidad. Y para eso tratamos muchos, muchas de distintos ámbitos de trabajar, no sin mucha dificultad y no sin muchas veces enfrentarnos a un montón de barreras, no sé, desde la falta de recursos hasta también la misma comunidad que muchas veces es reactiva y tiene una serie de prejuicios. Que hacen que sea muy difícil a veces lograr ese encuentro o ese reencuentro. Cuando se logra, ocurren cosas maravillosas realmente y ocurren muchas veces, que no salen los diarios, siempre digo yo las buenas noticias de esto, pero digo, pero cuesta pero yo creo que vale, estoy convencida de que vale ese esfuerzo y esas ganas en ponérselo. Y eso, a ver. Y hay una parte de la justicia que claramente espera eso y espera realmente resolver la cuestión. O sea, y creo que ahí es donde tenemos que apuntar. Pero no solamente los operadores, operadoras judiciales y los funcionarios, funcionarias o alguien que tiene un apostolado como el de la pastoral y demás. Yo creo que es para toda la comunidad. Y si lo entendiéramos así y entendiéramos cuán beneficioso es para todos y para todas, más fácil y más exitoso sería. Es un instituto que para mí tiene una enorme potencialidad, porque tiene una potencialidad de prevención, ¿sí? De evitar que esa persona llegue a la cárcel, que como ya estuvo contando Estela, hay muy pocas chances de que le haga bien a la persona en sí o que salga mejor o con mejores recursos para convivir de un modo armonioso y aportar a su comunidad. Todo puede ocurrir, pero digo, en sí, lo que vemos no es mayoritariamente eso. Entonces, si podemos tomar esa instancia de prevención, si podemos ver qué pasó con esa persona, si podemos acompañar que esa persona logre un proyecto de vida superador, si podemos también trabajar en que la comunidad la reciba, la abrace, la reconozca como parte, vamos a tener una mejor, digamos, un mejor pronóstico, por decirlo de algún modo, para esa persona, para su entorno y para todos y todas. También con lo que, y retomo un segundito algo que me pareció muy importante lo que dijeron antes. No solamente no es para unos pocos privilegiados, pasa que muchas veces, qué sé yo, cuando es alguien que de algún modo es público o pública y que hay en torno a quien hay alguna cierta fantasía o qué sé yo, sale por ahí publicado y de un modo es tratado por ahí de un modo. un poco así, nada, como amarillista, para decirlo de algún modo, o con cierta cosa, digamos, farandulesca, para decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero la verdad es que las personas que nosotros vemos transitar en nuestras oficinas, en general, en su enorme mayoría, son personas que no solamente no son privilegiadas, sino que son personas que previo a esa situación con el sistema penal, no han estado, digamos, en un estado de ciudadanía plena en el sentido de acceso a derechos. Hay muchas personas de las que nutren, digamos, los casos que nosotros supervisamos, que son personas que no han tenido acceso a lo que podríamos englobar, o acceso pleno a lo que podríamos englobar como derechos económicos, sociales y culturales, y muchas veces hay algo de esa carencia que está también detrás de la situación en la que están, o a veces hay algún consumo problemático o no acceso a la comida, digamos. Yo no tengo probation solamente por alguien que, no sé, tuvo un tema de tránsito. Tengo probation por personas que han intentado hurtar de un supermercado comida. Entonces, para situarnos, ¿no? O sea, tengo de todo, pero, digamos, no solamente un médico que hizo una mala praxis o una persona incluida que tuvo algún problema de estos. Tengo muchos casos de personas que realmente lo que hay detrás es mucho más profundo y nos interpela desde otro lugar. Y de verdad me parece que tiene que ser una instancia esto de inclusión de esa persona y también de compenetrarnos todos como comunidad en esa problemática de la que no nos es ajena, que no es algo de los otros, que no es, digamos, de algún modo hemos contribuido también a que eso ocurra. Entonces también tenemos que ser parte de la solución y también hacia la vida nuestra y de nuestros hijos, cómo resolvamos los problemas sociales cuando surgen. Y de lo que decía respecto de los pragmáticos norteamericanos, hay un libro que lo estaba buscando recién para hacer la cita correcta, pero como siempre pasa, no lo encuentro en este momento, que se llama Juicio a la Prisión, que es justamente de un autor norteamericano, y que básicamente muestra cómo hicieron la cuenta de que no les rendía, que era mucho, muy ineficiente la cárcel como tal, en el sentido de que lo que costaba y lo que les estaba solucionando no daban los números, claro. Y que era mejor buscar otras alternativas, ¿no? Así que también desde ese punto de vista hay algo ahí interesante para pensar.
Thank you. tears from a storm. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are.
Seguimos compartiendo nosotros aquí en Donde Quiero Estar este ciclo pastoral carcelaria sin fronteras, el rol de la iglesia en la suspensión del juicio a prueba, que es lo que se llama probation, y hay mensajes que están llegando, parece ser que son el grupo de fans de Estela, porque dice, felicitaciones de parte de Julio de Longchamp para Estela Ferrice. Otro mensaje dice, un abrazo fraternal para Estela por su trayectoria en la pastoral carcelaria y compartir sus conocimientos, Miguel de Saiza. Y ya que tanto la han mencionado, te pedimos, Estela, que nos puedas compartir ya en lo concreto de los ejemplos. Primero, ¿qué papel juega la pastoral carcelaria en este camino de la probation y cómo se aplica, cómo funciona?
Bueno, es como lo que decía Virginia hace un ratito, ¿no? Lo que buscamos es que sea un servicio comunitario, una oportunidad para esta persona que ha estado en este trance. Y nosotros lo vamos vivenciando y muchas veces lo vamos vivenciando también con el Poder Judicial, del cual estamos muy arraigados y trabajamos bastante, no digo bastante, mucho, todos juntos, ¿no? Con la justicia, con los colegios de abogados, con las defensorías generales, con las fiscalías. Siempre estamos, lo primero que creo que para poder hacer una buena tarea pastoral para nosotros es esto, tener estas relaciones, ¿no? Y bueno, lo vamos vivenciando día a día cuando vamos evaluando, antes, durante, bueno, si el después le corresponde al Estado, pero es ese trabajo de a poquito que vamos haciendo cada uno de nosotros. Yo más o menos hace ya unos 20 años que estoy haciendo este trabajo, pero bueno, también están mis compañeros, hay más en el Gran Buenos Aires, o la provincia de Buenos Aires, que en el interior, es como que en el interior está por ahí un poquito que se maneja desde otro lado, ¿no? Y nosotros lo que buscamos es fundamentalmente la creatividad para esta persona que viene a hacer esta tarea. Y la motivación, ¿no? Motivarlo. Y lo hacemos a través de la acción pastoral. Esta acción pastoral, que para nosotros tiene tres puntos, que es la asistencia, que es la promoción y la caridad transformadora. Y la asistencia, ¿por qué? Es lo primero que aparece para aliviar el dolor, y ahí es donde tiene que salir todo a nuestro trabajo implementando la misericordia, ¿no? Este proceso que venimos mencionando con Virginia, por ahí comienza con un accidente, pongámosle un accidente de moto, donde la persona, una vez que se asiste al herido, la persona que cometió el accidente va a la comisaría, lleva todo su proceso hasta llegar a la justicia. Por ejemplo, y una vez que el juez tomó la resolución, se le notifica mayormente acá en Provincia de Buenos Aires a través de la comisaría de la zona. Y la comisaría de la zona, siempre que el móvil tenga combustible, le hace llegar la citación a la casa. Entonces llega el móvil a la casa. Cuando la comisaría y el móvil no tienen para el combustible, va el policía, vestido de policía. Entonces, cuando llegan a nuestras sedes, mayormente de Cáritas o de donde nos estemos ubicados, llegan terriblemente angustiados. Porque, volvemos, repito lo mismo que decía Virginia, por ahí es la primera vez, por eso también se le da esta oportunidad, ¿no? Porque no es la ley marca, si no tiene reforma, Virginia, me corregís, para no reincidentes. Entonces, llegan con una angustia y ellos vivieron todo ese proceso y lo primero que sienten es como que nosotros los vamos a juzgar. Entonces es ahí donde tenemos que poner el límite y decirles que no, que nosotros somos la iglesia y que no estamos para juzgarlos, ya vivieron el proceso de juicio. Por eso están en esa instancia. Entonces lo que vamos a hacer es primero tranquilizarlos. Llegan los que están muy angustiados, pero también llegan los muy enojados. Yo no fui. Pero bueno, vamos a dedicarnos al que llega angustiado, que es más fácil. Entonces, bueno, ahí está la tarea nuestra como agentes pastorales de poder acompañarlos en este proceso, de ayudarlos a reparar esto que les salió mal en la vida y acompañarlos durante el tiempo que el señor juez haya determinado la pena, que puede ser 96 horas, pueden ser 500 horas, lo que sea, ¿no? Pero ese es nuestro primer, lo primero que tenemos que hacer, contenerlo, porque realmente llegan muy, muy, muy mal. Y bueno, y ahí empiezan, aparecen las riquezas, donde nosotros ya te dije antes que tenemos que ser muy creativos. Me pedías que te contara una experiencia, te voy a contar tres experiencias, pero ahora te cuento una. Y la dejo a Virginia después para que cuente otra. Por ejemplo, nosotros teníamos que preparar el encuentro nacional de pastoral carcelaria, que fue en el 19, y teníamos con el loguito que ustedes conocen, que es el de los corazones, uno fuera y el otro adentro. Entonces, Monseñor Canesín, estábamos viendo el lema para el encuentro. Monseñor Canesín dice, qué bueno sería que los corazones estén los dos del mismo lado y que las rejas se levanten, se vayan elevando. Bueno, nos quedó dando vuelta en la cabeza, pero ¿cómo íbamos a hacer eso? Y un día que yo hablaba sola con mi computadora, entra Carla, que es una chica colombiana, que estaba haciendo las tareas comunitarias, claro, y me ve hablando con la computadora y pensó que ya estaba perdida yo. Y digo, no, tengo que hacer esto y no puedo. Entonces me dice, me permite, la dejo ver la computadora y me dice, claro, no lo va a poder hacer porque no tiene el programa para hacer esto. Pero si usted quiere, yo la semana que viene, cuando vengo, traigo mi máquina y hacemos el logo. Y todas las semanas que ella venía con su máquina hasta que me dejó el logo perfectamente, hasta con música. Y lo más grande de todo esto, el servicio que nos prestó a nosotros, yo descubrí la capacidad que tenía esa chica, que era maravillosa. Y ese logo estuvo presente durante los 4 días de encuentro, nuestro San Mar de Plata, donde cada vez que abrían las exposiciones y se cerraban, era el logo que había hecho Carla. Pero para todo eso, yo tuve que explicarle qué era la pastoral carcelaria, cómo era, por qué íbamos a estar ahí. Y realmente fue un acompañamiento, y a partir de esa vez, hasta que Carla terminó sus horas, nunca más se separó de mi oficina. Siempre me estaba ayudando con cosas que ella sabía y yo no. Así que fue una tarea enriquecedora. Ella me empezó a contar costumbres de su país, cómo vivía la religión, y bueno, fue un tiempo riquísimo para ambas.
La reparación ya estaba en acción en ella, ¿eh?
Sí, sí.
Allí la mencionaste, Virginia, ¿tenés alguna anécdota que nos puedas contar, algún testimonio que nos puedas acercar?
Bien. Bueno, no, que se me ocurren varios, pero una cosa que pensaba y que aplica a muchísimos casos. Yo tengo, pero registro de muchos casos de personas que han empezado a hacer tareas comunitarias en algún espacio como el que está Estela, que han cumplido las horas que tenían que cumplir y que después siguieron haciendo las tareas de algún modo, siguieron vinculadas a la institución porque algo se movió en esas personas y porque algo también supieron transmitir, desde donde las recibieron, de eso, de ese no juicio, digamos, y de esa apertura y de ese ver a los ojos y de ese ver a una persona con toda su realidad, con sus errores y con sus dolores y sus virtudes y sus potencialidades, que hizo que quedaran enganchadas y que siguieran haciendo, digamos, de algún modo colaborando con la institución. Y eso me parece que es un dato muy significativo. Y no es un caso o dos que tengo para contar de esos. Realmente hay muchos casos a lo largo de los años de personas que de algún modo, de un modo u otro, siguen, cuando ya no tienen ninguna obligación legal de hacerlo, vinculadas y aportando en esa institución o en esa comunidad. Eso por un lado. Y después un caso que siempre me acuerdo, porque fue así como una creación y uno de esos momentos, hablaba de la creatividad, y aparte uno de esos momentos en que uno tiene conciencia de esto puede salir muy bien o muy mal, por suerte salió muy bien y toma el riesgo, que me acuerdo que teníamos un caso de un hombre joven, muy joven, que tenía también, por hurto y demás, tenía una suspensión de juicio a prueba. Tenía lo que mi abuela hubiera definido como muy mala junta, ¿no? Tenía como un grupito de gente con la que circulaba que uno veía venir, digamos, de trabajarse charlando con él y conociendo un poco, que era casi cuestión de tiempo de que otra vez estuviera en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y la cosa se complicara. Tenía que hacer una cantidad bastante importante de horas de trabajo comunitario y era un muchacho muy inquieto, era muy difícil tenerlo en un lugar haciendo lo que fuera, ¿no? Y en eso va a parar, digamos, a una institución donde estaba, bueno, había dentro de lo que es lo que sería el barrio Bajo Flores, más o menos, el sacerdote que estaba ahí, charlando conmigo de otros temas, aparece el tema de este muchacho, que estaban viendo a ver, porque lo habíamos derivado ahí para ver qué tareas iba a hacer y qué sé yo, y me dice, pero este chico tendría, le faltan 2 años para terminar el secundario, tendría que, un programa que estaba en ese momento funcionando, tendría que ser parte del programa este, tendríamos que ver que termine el secundario, más que, yo lo puedo poner a barrer, pero la verdad es que es lo que valdría la pena. Entonces terminamos armando un plan para ese muchacho, que obviamente hubo que presentárselo al juzgado y que el juzgado dijera que estaba bien, mediante el cual hizo las, como a forma de tareas comunitarias, se comprometió a hacer el secundario y además a después hacer de apoyo o acompañar a chicos que estuvieran en una situación parecida a la de él, digamos, ¿no? De estar como de referente y de contención. Y bueno, esto que parecía, digamos, algo menor, redundó en que no solamente lográramos correr de donde parecía encaminado a ir a esta persona y que terminara efectivamente el colegio y que pudiera hacer las horas de esta otra manera, creativa y más adecuada a él y a su realidad y a lo que necesitaba, ser parte de esa comunidad de un modo también útil, porque, digamos, no se la dibujaron a las horas, o sea, tuvo que realmente hacer el trabajo y estar ahí probablemente poniendo mucho más de él que lo que hubiera implicado, no sé, barrer un rato o agarrar la escoba y hacer como que barría un rato. Y después terminó enganchándose a jugar al fútbol con los chicos que estaban ahí. En fin, generó un circuito social que era mucho más propicio para que pudiera desarrollar sus potencialidades y para que siguiera adelante. Y ahí sí, también hizo falta como esa creatividad, la predisposición de todas las partes, armarlo, yo lo cuento ahora así rapidito, pero hubo que hacer toda una cuestión seriamente armada para que también el juzgado lo tomara y que fuera algo serio, digamos, que no, que realmente cumpliera la finalidad y que todo estuviera correcto. Y hubo que hacer mucho trabajo, que ahí hubo mucho trabajo de la comunidad, del sacerdote, de otras personas que estaban allí también trabajando, de la gente de la oficina que tengo a cargo, la trabajadora social que le estuvo encima todo ese tiempo, porque cada vez que, digamos, que iba a como a salirse de eje, volverlo de vuelta y hablar y ¿no? Hacer un trabajo con la familia también, que la familia entendiera la importancia de esto que se estaba haciendo y que apoyara de algún modo también. Todo eso requirió mucho trabajo y sobre todo ver a la persona, al ser humano, por sobre la carátula y realmente pensar en algo que fuera útil a la finalidad última del instituto y a lo que nos proponíamos hacer. Claro. Y no hacer como sí, sino hacerlo de verdad. Y ese es un caso que siempre me quedó grabado. Después también casos en los cuales nos ha pasado, así como que sigan vinculados a la institución colaborando, que sigan de algún... Que generen el vínculo con el órgano de supervisión, porque nosotros en definitiva tenemos un rol bastante buchón también, y claro, ellos lo saben, saben que somos el quien le va a decir al juez si no hicieron nada, si lo hicieron mal o lo que sea, y eso está siempre explícito, y saben que lo vamos a hacer y que lo hacemos llegado el caso, pero aún así... esto de ver a la persona y esto de que la persona se vea reflejada en una mirada que les mira realmente y que está pensando que tienen una oportunidad, que tienen una chance, genera algo que hace que tengamos casos de personas que ya terminaron hace un montón y que vienen a buscar a la trabajadora social con la que hicieron la supervisión en su momento para mostrarle que, traerle el título y mostrarle que terminaron la capacitación del sindicato de pasteleros, que en su momento lo habíamos conseguido, o que terminaron la UOCRA y que tienen la tarjetita, o que tuvieron un bebé, que no sé, lo que sea, vengan a contárselo como diciéndole, mirá, esto se produjo en mi vida y estoy haciendo esto bien, con un claro registro de que algo de lo que pasó en ese momento tiene que ver con ese presente distinto que están teniendo. Sí, y eso y esas son las cosas que realmente valen el esfuerzo, sí. Hacen que digamos, bueno, está bien, seguimos. Sí, nos frustramos muchas veces, pero con esto seguimos.
Seguro que sí, y un camino de esperanza, un camino de reparación que es posible, que se puede dar. Y por allí me sopló un pajarito, Estela, el caso del Sodero, contanos un poquito, a ver si te acordás.
Ay, ¿por qué no lo cuenta la que lo sopló?
Ese caso es célebre, Estela, ese me merece ser contado una vez más, ya lo escuché y no me canso de escucharlo.
Que el público quiere escucharlo, a ver.
Bueno, nosotros al estar, hacer más años que ya estábamos trabajando con la Probation, estábamos un poquito más instalados, ¿no?, en el tema, y la diócesis, una de las diócesis vecinas, como diría mi obispo, la diócesis de la Luna, no la vamos a nombrar, está muy distante la casa de la gente pastoral de lo que es la cárcel, pero muy distante. Y un remis, no sé, debe costar ahora 1.000 pesos para ir y 1.000 pesos para volver. Imagínate, van lunes, miércoles y viernes, o iban antes de la pandemia. Entonces, la verdad que se complicaba, era mucho dinero y bueno, Cáritas podía colaborar, pero no tanto. Y aparte no es que iban livianitos con la cartera y el celular, que después van a dejar en la guardia, sino que llevaban todo el material, los telares, claro, las lanas, todo lo que se lleva para trabajar en la cárcel que no puede quedar ahí. Y bueno, entonces era muy complejo. Y a mí me había llegado un muchacho que no tenía tiempo para cubrirme en los horarios que yo estaba. Entonces le propuse ver si, qué le parecía, él salía a las 3 de la tarde de trabajar, si podía hacer esperar a estas personas en la cárcel y llevarlas hasta su domicilio, a través del transporte, porque él me dijo que tiene una camioneta. Bueno, entonces me dice que sí, yo lo hablo con el juzgado para ver si me autorizaba, el juzgado me autoriza, y le digo a este agente pastoral que tal día, tal hora, lo va a esperar un señor en la puerta de la cárcel para retirarlos. Y si ustedes tienen la imagen que pasa siempre en la televisión de las cárceles del Gran Buenos Aires, desde las colectoras para adentro hay como 4 cuadras. Uh-huh. No hay nada. ¿Sí? Y recién ahí aparece la primera reja de la cárcel. Entonces, este muchacho va a la cárcel, la espera, y cuando salen mis compañeras de... la primera vista que ven, dice que se agarró la cabeza y dijo, yo no puedo creer que sea eso. El muchacho no tenía tenía la camioneta, pero él recién venía de trabajar. Entonces lo que tenía era un camión de soda. Entonces, pero no un camión de estos de Ives ahora que son súper modernosos, un camión viejo. Y ahí estuvieron trepando mis compañeras al camión, y entre los botellones y los sifones iban los telares, la lana y todas las cosas que necesitaban, ¿no? Pero realmente no lo rechazaron y por muchos días, por muchas semanas, hasta que el muchacho terminó la tarea comunitaria, las alcanzó hasta su domicilio. Porque nosotros estamos todos ad honorem. Todo lo que sale, sale de nuestro bolsillo. Entonces, pero realmente el muchacho fue un encanto. Ellos pudieron hacer su tarea comunitaria. La cuestión cuando llegaron a la puerta de la casa y la vieron bajar de camión de soda.
Claro.
Ese sí que fue el sodero, que fue el sodero de mi vida. Y bueno, pero así se van dando esta grande, que es muy placentero, es muy grato, como dice Virginia, también volverse a encontrar. Estos videitos que estuvimos haciendo para estos programas, para este tiempo de emisión de Radio María, también los hizo un muchacho que es ingeniero en sistemas, que terminó en el 2015, y perdonen, es un chiste, pero nosotros siempre le decimos, vos hubiera preferido que te den una perpetua.
Claro.
Porque es el día de hoy, y fíjate, el último videito lo ha hecho sí. Él, con donde colabora toda su familia.
Qué bárbaro.
Es decir, Alejandro es una excelente persona y ha quedado, es decir, ya es parte de nosotros, es uno más, claro, de la pastoral. Entonces todo eso tiene tanta riqueza que es como que, viste, cuando el Evangelio dice, no verán los frutos. Sí, yo creo que sí, que el Señor nos permite ver los frutos, porque si no, no podemos seguir. Uh-huh. Porque hay realidades muy duras. Y te cuento algo antes que se corte el tiempo, pero más que nada por lo de Radio María y por la Virgen. Yo para Navidad del 20, mejor dicho, ¿no?, estaba preparando el pesebre y viene Marina, que es una chica que hace tareas comunitarias, y me dice, ¿querés que te ayude? Bueno, entonces me empezó a ayudar a armar el pesebre, un pesebre chiquitito, pero me adornó todo el edificio, ¿no? Y ella se declara evangélica. De repente viene y me dice, ¿no me das una gamusita? Sí, le digo, ¿para qué? Para limpiar a la señora.
Mira.
Yo le digo, ¿qué señora? A la señora, y como yo no sabía de qué señora me hablaba, me fui con ella. Y nosotros tenemos a la entrada del edificio una imagen de la Inmaculada preciosa.
Mirá.
Y ella, como estaba bajo en un altarcito, entonces no llegaba, se llevó una silla y se dedicó a limpiar a la señora. Y como no tenía muchas lucecitas, se fue hasta un comercio y compró lucecitas para la señora. Y me dejó a la señora bellísima. Ya te digo, se declara evangélica. Mira. Ella ha estado trabajando con nosotros hasta el mes pasado, y ante un problema familiar que le surgió, el 8 de mayo yo veo en el Estado que había armado un altarcito con la Virgen de Luján y una velita.
Sin palabras.
Morir de amor.
Sin palabras. Totalmente.
Eso,
totalmente.
Eso es trabajar con los probados, con la probation.
Y esto es abrir la posibilidad para que Dios siga actuando a través de la misión que ustedes tienen. Vos, Virginia, desde la justicia, con el corazón puesto a full y con el amor por la gente. Y vos, Estela, con todo el equipo con el que trabajan en la pastoral carcelaria. Miren, parte de esto que les estoy diciendo es lo que la gente está retribuyendo a través de los mensajes. Buenas tardes, desde Tartagal, Salta, saludos y agradecimientos por el gran servicio que realiza tanto Estela como a Virginia. Muy enriquecedor las experiencias compartidas. Otro de los mensajes dice, buenas tardes, en los centros barriales Hogares de Cristo, San Juan y Belén de Formosa, recibimos a chicos con tareas comunitarias. En el espacio encuentran algo distinto, una mirada distinta. Recibir la vida como viene, nos dice Carlos. Claramente lo que ustedes están brindando desde el lugar en el que se encuentran, recibiendo la vida como viene, mostrándoles que hay una oportunidad más, que hay posibilidad de que puedan reparar su corazón y el vínculo también con la misma sociedad. Y yo pensaba en esto, muchos reparan su corazón y este vínculo y luego quedan enganchados, bendito Dios, quedan enganchados con este caminito que han recibido. Lo que han recibido lo quieren multiplicar. Me parece que es claro esto, ¿no? Que ustedes lo han podido testimoniar muy claramente. Les manda un cariño grande también a las dos, Patricia Alonso, y les agradece en su nombre a cada una de ustedes por la tarea y por el tiempo y por la posibilidad.
Cariño enorme también a Patricia y a todos y a todas también.
Gracias. Mira, vos sabés que nosotros teníamos un sacerdote en la región metropolitana que cuando nosotros hacemos las derivaciones, porque realmente hacemos, la verdad que ayudamos a descongestionar un poco la justicia a través de recibirlos, de prepararlos en las hojas para devolverle al patronato de liberados o a la asistencia de control, o hacemos las derivaciones a la parroquia. El padre cuando nos enseñó que cuando él redactaba una carta para los párrocos o para alguna otra persona, él cerraba su carta siempre diciendo: no te envío un obrero, te envío un hermano.
Amén.
Y para nosotros son nuestros hermanos.
Gracias, Estela Ferrice, integrante del Secretariado Nacional de Pastoral Carcelaria y responsable de la probation de la diócesis de San Justo. Muchas gracias. Y también a la doctora Virginia Barreiro, directora de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Les mandamos un cariño grande a las dos.
Gracias, gracias. Chao, Virginia, un beso al nene.
Muchas gracias, se le han dado. Chao,